Llegó la hora de escuchar Palabra Viva, el programa radial de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en el barrio Espinosa de la ciudad de Dorado, Puerto Rico. Escuchemos a nuestro pastor, el reverendo Pablo A. Jiménez, compartiendo Palabra Viva para toda nuestra audiencia.
Es un gozo muy grande para mí el poderles saludar en esta mañana y darle la bienvenida a nuestro programa Palabra Viva, el programa oficial de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en el barrio Espinosa de la ciudad de Dorado, en Puerto Rico. Quiero decirles que mi nombre es Pablo Jiménez y hoy tengo un sermón muy especial para ustedes sobre el tema del bautismo cristiano y se titula Del agua y del espíritu.
En una iglesia local siempre es motivo de celebración. Uno se regocija porque estas personas, por medio del bautismo, oficialmente se convierten en miembros de nuestra iglesia. Y cuando la familia de fe crece, cuando su familia crece, usted está de fiesta. Estos hermanos y hermanas marcan un nuevo comienzo en su vida espiritual. Y eso nos trae gozo y alegría. Ahora bien, nosotros como discípulos de Cristo entendemos que el gozo, la alegría, la espiritualidad y el entusiasmo no está reñido con el entendimiento. Hay que alabar al Señor con entendimiento. Hay que adorar a Dios con entendimiento. Usted tiene que saber lo que está haciendo. Usted tiene que comprender, porque mientras más usted sepa de Dios, mientras más usted esté cerca del Señor, más profunda va a ser su relación con Cristo. Ahora bien, el tema central de nuestra meditación es el siguiente. El bautismo es un paso crucial para nuestro desarrollo espiritual. En el desarrollo espiritual de un cristiano, de una persona cristiana, de una mujer u hombre de fe, el bautismo es un paso esencial. ¿Por qué? Primero que nada, porque es un mandato de Jesús. Jesús nos mandó a ser bautizados y a bautizar, a ser discípulos y bautizarles. Pero por medio de este ritual, usted y yo nos acercamos más a Dios. Por medio de este ritual, usted y yo nos acercamos más a Dios. Y en esta hora, después de esta declaración general, voy a pasar a considerar tres preguntas sobre el bautismo. Tres preguntas sobre el bautismo. La primera es, ¿qué significa el bautismo cristiano? La segunda, ¿cuáles son los orígenes de este hermoso ritual cristiano? Y tercero, ¿cuál es la manera correcta para oficiar este santo ritual? ¿Cuál es la manera correcta de bautizar a una persona? Comenzamos entonces con la primera pregunta. ¿Qué significa el bautismo cristiano? ¿Qué es esto del bautismo cristiano? El bautismo cristiano es un ritual. Es una ceremonia que la iglesia lleva a cabo. Y por medio de esa ceremonia, la persona afirma su fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. El bautismo no te da fe. El bautismo es una ceremonia por medio de la cual tú afirmas la fe. Del mismo modo que cuando una pareja se casa, no es que tan pronto se casen, se enamoran. No es así, sino que en el mejor de los casos la pareja se enamora y entonces el amor que tiene dice, tenemos que hacer esto oficial. Y públicamente vamos a decir que somos pareja y que vamos a vivir juntos por el resto de nuestro tiempo. Pues es lo mismo con el bautismo. Usted tiene que tener una experiencia de fe. Usted tiene que tener una experiencia de fe. Y una vez usted tiene esa experiencia de fe, entonces usted quiere mostrar públicamente que tiene esa experiencia de fe. Y ahí es que usted da el paso del bautismo. Una vez más, El agua del bautismo es agua común y corriente. No es mágica, no tiene poderes extraordinarios. Yo sé que usted ha visto en las películas de misterio, cuando viene un vampiro y sale alguien con un potecito de agua bendita y se lo echa al vampiro y el vampiro se empieza a quemar. Mire, si usted le echa a un vampiro agua de la pila bautismal, se moja. No va a pasar nada más. El agua no tiene poderes especiales. El agua no le confiere a usted fe. Es agua sencilla. Lo que hace especial esa agua es la fe con la cual usted desciende a ella. Mire, es lo mismo, volviendo a la metáfora del matrimonio. Yo tengo, como dicen en Colombia, una argolla matrimonial, un aro de matrimonio, como decimos aquí en Puerto Rico. Este aro de matrimonio, por sí mismo, no significa nada. Pero cuando yo me lo pongo en la mañana, significa que yo estoy en una relación de pacto con mi esposa. O sea, el valor no está en el metal, está en el amor. Lo mismo pasa con la pila bautismal. El agua no te da fe. El agua lo que hace es que te recuerda tu fe. Ahora bien, cuando usted desciende a las aguas, usted lo que hace es que se identifica con Cristo Jesús. Eso es lo que usted hace. Usted sabe que la historia bíblica nos dice claramente que Jesús de Nazaret fue arrestado, fue condenado a muerte, fue asesinado, fue sepultado. Y después que fue sepultado, Dios lo levantó de entre los muertos con gran poder y resucitó. Pues cuando usted desciende a la pila bautismal, cuando usted desciende a las aguas, usted lo que hace es que simbólicamente hace lo mismo. Lo único que en vez de hacerlo en tierra, lo hace en agua. Usted es sepultado simbólicamente debajo del agua, por eso lo metemos debajo del agua. Y usted sale del agua como Jesucristo salió de la tierra. Por lo tanto, cuando usted se bautiza, usted lo que hace es que se identifica con la muerte, pasión y resurrección de Jesucristo. Esto está claro en Romanos 6, del 3 al 5, que dice, y lo voy a leer en la traducción en lenguaje actual. Ustedes bien saben que por medio del bautismo nos hemos unido a Cristo en su muerte. Al ser bautizados morimos y somos sepultados con Él. Pero morimos para nacer a una vida totalmente diferente. Eso mismo pasó con Jesús cuando Dios el Padre lo resucitó con gran poder. Si al bautizarnos participamos en la muerte de Cristo, también participaremos de su nueva vida. Por lo tanto, la iglesia hoy celebra estos actos de bautismo entendiendo que por medio de este sagrado ritual nos identificamos con la muerte y resurrección de Cristo Jesús, Señor nuestro. La segunda pregunta que les voy a proponer hoy es, ¿de dónde sale el bautismo? ¿Cuáles son los orígenes del ritual del bautismo? Pues mire bien, el ritual del bautismo encuentra sus raíces en la Biblia hebrea, en lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, porque cuando usted lee libros como Números y Levítico, usted encuentra que la ley decía que había que hacer baños rituales. Si una persona era declarada impura, por ejemplo, si usted tocaba un cadáver, usted era declarado impuro. Entonces usted se tenía que ir a bañar. Y no era un baño cualquiera, se tenía que dar un baño ritual. El sacerdote, los levitas, utilizaban unas vestimentas especiales, las rociaban con agua para demostrar que estaban siendo purificadas. Por lo tanto, ya desde las primeras páginas del Antiguo Testamento, usted ve estos rituales donde las cosas se purifican con agua. Y claro está, usted sabe que el agua es el mejor solvente que hay en el mundo. Usted sabe que 80% de toda la sustancia se disuelve en agua. Pues claro, el agua simboliza purificación y limpieza. Ahora, ya para el tiempo de Jesús, en la tradición farisea, se había desarrollado una nueva práctica, basada en esa antigua práctica del Antiguo Testamento. Y esa nueva práctica es la siguiente: los viernes en la tardecita, antes del descanso sabático, porque para los judíos el sábado empieza el viernes a las 6 de la tarde, en la víspera, usted se tenía que dar un bañito completo. Y la ley decía, los fariseos, los maestros fariseos, los rabinos decían hasta que cómo se tenía que limpiar hasta debajo de las uñitas y todo. Y después que usted se bañaba, con un poquito de agua acá en la esquinita, y ya usted estaba limpio, había un estanque como una pila, una pileta, que se llamaba en hebreo un mikve, y tenía agua de lluvia, que en ninguna mano la podía tocar, nadie podía tocar esa agua, tenía que ser recogida por lluvia. Lo que hacían era que construían unas canaletas para que cuando lloviera, por esas canaletas se llenaba esa pileta. Y después que ya usted estaba bañado completo, usted se metía a la pileta y se sumergía completamente y salía y quedaba supuestamente purificado ritualmente. De ahí es que viene la idea de la purificación. ¿Qué pasa? Cuando una persona no judía se quería convertir al judaísmo, se tenía que bautizar. Esas personas le llamaban prosélitos. Un prosélito era una persona no judía que se convertía al judaísmo. Entonces le exigían que hiciera un bautismo para demostrar que estaba muriendo a su antigua cultura y religión y naciendo a una nueva cultura y religión. Juan el Bautista, le llamamos así porque Juan el Bautista practicaba bautismo. Y él le decía a la gente: arrepentíos y bautícese cada uno. Y usted sabe que la gente, Juan no les caía bien. Y que finalmente Juan el Bautista no murió de viejo, sino que murió ¿cómo? Decapitado. Quizá ahora usted entienda por qué. Cuando Juan el Bautista se acercaba a un líder religioso, a uno de los grandes maestros de la ley, a una de las personas que eran de los pilares de la sinagoga, y le decía: te tienes que bautizar, le estaba diciendo: tú espiritualmente eres lo mismo que los paganos. Si no te bautizas y no te arrepientes, no te salvas. Oiga, y eso era ofensivo, porque ellos decían: nosotros somos el pueblo de Dios, nosotros somos el pueblo escogido, somos los herederos de Abraham, somos los herederos de las promesas de Moisés. Y Juan el Bautista le decía: muchachos, hijos de Abraham, de estas piedras Dios puede sacar uno. Ustedes son, ¿saben de quién ustedes son hijos? De las culebras, generación de víboras son ustedes. Eso es lo que quiere decir generación de víboras. Son hijos de culebras que han parido culebras. ¿Y qué van a parir más para adelante? Pues más culebras. Jesús, de acuerdo al Evangelio según San Mateo, es bautizado por Juan. Y ocurre un milagro. Aparece una señal en los cielos y se escucha una voz diciendo: este es mi hijo amado, el cual me complazco. Y de ahí en adelante, de acuerdo a Juan 4, los discípulos de Juan bautizaban, pero los discípulos de Jesús también. Y de ahí llegamos a el final del ministerio de Jesús. Después que Jesús muere y resucita, de acuerdo al capítulo 28 del Evangelio según San Mateo, se aparece a sus discípulos y le da una instrucción de trabajo misionero, de cómo van a trabajar, cómo van a llevar a cabo la misión. Y nosotros le llamamos a ese texto hoy la Gran Comisión. Y dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso es que yo le dije que el bautismo para nosotros es una ordenanza. Jesucristo nos dijo que lo hiciéramos. Ir y hacer discípulos bautizándolos. Y eso es lo que hacemos hoy. En tercer lugar, ¿y cómo es que uno bautiza? Porque, ¿verdad que confunde de que hay iglesias que bautizan bebés? Nosotros bautizamos gente grande. Hay personas que entienden que el bautismo es que le echan un poquito de agua por la cabeza. Nosotros bautizamos gente metiéndolos debajo del agua. Y usted se pregunta, ¿cuál es la manera correcta de hacerlo? Bueno, la palabra bautismo en español proviene de una palabra griega, que es la palabra baptizo o baptijo. Y esa palabra, ese verbo, quiere decir meter algo debajo del agua. Eso es lo que quiere decir. Zambuir, sumergir, eso es lo que quiere decir. O sea, que en su origen, la palabra bautismo lo que quiere decir es meter debajo del agua, y los discípulos de Jesús metían a la gente debajo del agua, Jesús lo metieron debajo del agua, Juan el Bautista metía a la gente debajo del agua, y los fariseos lo hacían igual. ¿Por qué? Porque, una vez más, usted no puede enterrar a un muerto dejando la mitad por fuera, ¿verdad que no? Eso es imposible. Pues, para usted purificarse, usted se metía completo debajo del agua, tanto en la fe farisea como en la fe cristiana. O sea que en su origen, el bautismo, en su forma original, es el bautismo por inmersión. Eso toda la gente que estudia Biblia y teología se lo dice. Ahora, usted se preguntará, pero pastor, si eso es claro, ¿por qué entonces la iglesia desarrolla otra forma de bautismo? Bien sencillo, gente. En el mundo antiguo no había acueductos y alcantarillado. Bueno, los romanos hacían unos acueductos tremendos en algunas ciudades. Pero usted no tenía una llave, o como decimos aquí en Puerto Rico, una pluma para que saliera agua en su casa. ¿Usted dónde tenía que buscar el agua? ¿Al río? ¿O al pozo? ¿O a un estanque? Entonces, no había la facilidad de bautizar por inmersión. No la había. Había lugares desiertos donde no había agua para tomar. Entonces, vamos a tomar toda el agua del pueblo para llenar una pileta y mojar gente. No hacía sentido. Hay otra cosa que son condiciones especiales. Si usted va a bautizar a una persona que está encamada, enferma, ¿cómo la va a meter debajo del agua? Por lo tanto, la iglesia comenzó a ser flexible y desarrolló tres distintos modelos de bautismo que se aplicaban dependiendo de la disponibilidad del agua y de la situación de la persona que iba a ser bautizada. Mire, hay un documentito bien antiguo de finales del primer siglo que se llama La Didaje o La Instrucción de los Doce Apóstoles. Si ese libro, que hubo un momento que fue considerado parte del Nuevo Testamento, estuvo ahí en la burbuja, finalmente no entró al canon. Si ese libro se hubiese aceptado, las diferencias entre las iglesias fueran mínimas. Porque ahí se daban los rituales, que eso no aparece en ningún texto del Nuevo Testamento, se detallan los rituales, aquí sí. Mire lo que dice el capítulo 7 de este libro, que forma parte de una prestigiosa colección que se llama Los Padres Apostólicos. En cuanto al bautismo, este es el modo de bautizar. Así le dice la instrucción de los doce apóstoles, de cómo se bautiza. Habiendo previamente dicho todo esto, bautizad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo en agua viva. Agua viva es agua corriente. No en pozo, no en estanque, preferiblemente en agua de río, para que la corriente del agua se lleve lo malo. Si no tienes agua viva, bautiza en otra agua. Si no hay un río, puede usar un pozo, puede usar un estanque. Si no puedes en agua fría, bautiza en caliente. ¿Usted ve la flexibilidad que tiene la iglesia primitiva? Si empero no tienes ni una ni otra, o sea, no hay un estanque donde usted pueda meter la gente, derrama agua sobre la cabeza 3 veces en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Antes del bautismo, el que bautiza y el que ha de ser bautizado ayunen. Y asimismo, otros que puedan hacerlo, mandas ayunar al bautizando 1 o 2 días antes. De este texto, la iglesia desarrolló 3 modelos de bautismo. El que nosotros practicamos se llama bautismo por inmersión, que es cuando usted mete a la persona completita debajo del agua. El modelo de bautismo con donde usted toma agua y se le echa por encima de la cabeza a la persona se llama afusión. Y por ejemplo, nosotros hemos tenido personas que tienen problemas de la espalda, no se pueden sumergir. Entran a la pila bautismal y en vez de meterlas debajo del agua, como no se puede mover bien, pues uno toma el agua y 3 veces se la echa encima de la cabeza en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si nos tocara bautizar a una persona encamada, pues tomamos agua y la rociamos 3 veces. En nombre del Padre, en nombre del Hijo y en nombre del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el ritual no es mágico. Esto no es cuestión de usted decir el pase mágico, la palabra correcta o hacer el gesto correcto. Esto depende de la fe de la persona. Y si usted tiene fe, usted queda bautizado. Y si usted no tiene fe, lo único que hizo fue darse un chapuzón. Ahora, esos 3 tipos de bautismo tienen 2 modalidades. Nosotros, en la Iglesia de Discípulos de Cristo, bautizamos creyentes. O sea, personas que dicen, yo tengo fe, yo creo en Jesucristo y yo deseo ser bautizado. ¿Amén? ¿Eso lo entendemos? Eso es el bautismo de creyente. Y para eso la persona tiene que llegar a lo que se llama la edad de consentimiento. Tiene que tener cerca de los 12 años para que entienda lo que está diciendo. Si un niño de 3 años viene y me dice, pastor, me quiero bautizar, probablemente lo que ve es que yo estoy metiendo gente debajo del agua, el agua se ve bien rica, y él se quiere meter. Por lo tanto, la persona en el bautismo de creyente tiene que tener ese nivel de entendimiento de lo que está haciendo. Ahora, hay otras iglesias que practican lo que se llama el bautismo infantil. Bautismo infantil. Y eso es que bautizan bebés o niños pequeñitos. Y usted me va a decir, pero pastor, un bebé no puede decir que tiene fe. Pues mire, ahí es otra teología la que aplica. Ahí, basados en Romanos 4, hay base bíblica para el bautismo infantil. No estoy diciendo que la gente que bautiza niños son herejes, ¿sabes? La iglesia presbiteriana bautiza niños y tienen su base bíblica en Romanos 4. Ellos entienden que el bautismo cristiano sustituye a la circuncisión. Usted sabe que en el judaísmo un niño a los 8 días se le circuncida. Y eso quiere decir que es parte del pueblo de Israel. Pues entonces, de acuerdo a esa teología, a un niño pequeño se le bautiza. Eso quiere decir que es parte del pacto cristiano. Y sus padres se comprometen a levantarlo en la fe de Jesucristo. Sin embargo, nosotros, aunque respetamos el bautismo infantil, nosotros afirmamos que la modalidad más correcta es la de aquella donde una persona que tiene fe, que está convencida, dice, yo deseo ser bautizada en el nombre de Jesús. Claro está, la mayor parte de las iglesias que bautizan niños, ¿los bautizan cómo? ¿Los meten debajo del agua? No, por aspersión, los rocían. Pero, usted no me va a creer esto, pero no le estoy mintiendo. Usted sabe que hay partes de la iglesia ortodoxa, iglesias que están en Rusia, Grecia, Turquía, donde bautizan bebés por inmersión. Es peligrosísimo, ¿sabe? Pero los bautizan por inmersión. Mira, me mira. Ella me mira como, no, mi bebé no. Pero así lo hacen. Agarran el bebé, tienen una pila bautismal bastante grande, y agarran su bebito y lo tiran a la pila bautismal por inmersión. Y sale al otro lado. Nosotros no hacemos eso. Nosotros no bautizamos niños, no bautizamos bebitos. Nosotros bautizamos ya personas que desde que su tardía preadolescencia o temprana adolescencia confiesan fe en Jesús. Por lo tanto, déjeme resumirle diciendo, la iglesia cristiana discípulos de Cristo, en nuestra tradición, bautizamos creyentes, personas que han llegado a la edad de consentimiento y que libre y voluntariamente piden ser bautizadas. Nunca obliga a su hijo o a su hija, no, ya tú tienes 12 años, te tienes que bautizar. Ese bautismo no significa nada. Porque si se bautiza obligado, no tiene fe. ¿Ok? Por lo tanto, es importante que el bautismo sea abrazado libre y voluntariamente. Y nuestra iglesia bautiza por inmersión. Metemos la gente debajo del agua, a menos de que la persona tenga una condición que le impida ser bautizada así. Entonces utilizamos afusión o aspersión. Hoy tenemos el privilegio de que vamos a celebrar un acto de bautismo. Tenemos un grupo de hermanos y hermanas que se van a bautizar por primera vez. Nosotros en la Iglesia de Discípulos de Cristo no le exigimos a nadie que se bautice otra vez. Ya usted fue bautizado, usted llega a otra iglesia y usted se bautizó en la otra iglesia, usted no se tiene que volver a bautizar. ¿Entendimos bien eso? Ahora, tenemos unos cuantos hermanos que por varias razones han decidido que hoy quieren renovar sus votos bautismales. Y quieren volver a descender a las aguas por varias razones. Una hermana me dijo, pastor, yo me bauticé bien chiquitita, bien jovencita, y ahora que ya soy una mujer, todavía joven, pero adulta, yo quiero volver a pasar por esa experiencia hermosa. No estamos diciendo que su primer bautismo no sirvió. Su primer bautismo es válido. Ella lo que quiere es renovar ese voto. Concluyo con esto. Una de las cosas más lindas que ocurre cuando celebramos la cena del Señor, que es la otra ordenanza que nosotros seguimos de Jesús, es que casi siempre sobra pan. ¿Verdad que sí? Y como sobra pan, eso nos recuerda que nuestra tarea no ha terminado. Tenemos que seguir hablando de Cristo y llevando el pan del Evangelio para que podamos vivir por siempre junto al Dios que vive para siempre en el nombre de Jesús.
Buen Dios y Padre Celestial, gracias te damos porque tú nos permites aprender más de la fe. Pero ayúdanos a tener fe, a buscarte, a buscar tu rostro, porque sin ti perecemos. Sé con nosotros, Señor, y ayúdanos a cultivar una amistad contigo, en el nombre de Jesús. Amén.
Visite la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en el barrio Espinosa de Dorado. Nuestro santuario se encuentra en la carretera número 2, a la altura del kilómetro 26.9, en la entrada al sector Guarisco, la entrada al antiguo Safari Park, al lado de la urbanización Los Montes. Los domingos tenemos escuela bíblica dominical comenzando a las 9 de la mañana y servicio de adoración a partir de las 10:30 de la mañana. Los lunes tenemos servicio de oración a las 7:30 de la noche. Puede comunicarse con nosotros llamando al 787-883-1320. Visítenos en el internet en la siguiente dirección: www.predicar.org.
Se despide de ustedes el pastor Pablo Jiménez.